Bueno, se está grabando la conferencia. He llamado esta sesión de hoy el helenismo medio romano, porque el otro día lo inicié con el helenismo griego en cuanto a estoicismo. Tampoco podría llamarlo estoicismo en su conjunto, porque autores como Cicerón fueron eclécticos y como tales, no solamente desarrollaron de alguna manera algunas actitudes estoicas, sino también actitudes escépticas sobre todo, y también Epicuro. Bien, las primeras lecciones del otro día iban en torno a tres figuras del estoicismo griego, como fueron Zenón, Creonte y Crisipo. Crisipo es el que más aportaciones hizo a la teoría estoica, al punto de que se le conocen unas 700 y pico obras, que para un autor es demasiado. Y la facilidad para el desarrollo teórico es descomunal frente a autores como Zenón, que al ser de origen hebreo hablaba mal el griego. En la ética estoica antigua vamos a ver algo más que nos quedó como continuación. Aparece el hombre como animal comunitario y cierra la puerta. Y esta idea del hombre como animal comunitario va asociada a esa necesidad que tienen los estoicos de entender la naturaleza como un todo. Y en esa naturaleza como un todo se incluye también la eukeiosis, o la manera de adaptarnos a nuestro mundo, entendiendo también como eukeiosis la forma de vivir de acuerdo con la naturaleza. Pero entendiendo que esa forma de vida, de desarrollo personal, no se debe quedar en nosotros mismos, sino que debe extenderse a la familia y a toda la humanidad. Es más, los estoicos ven el universo como una simpatía universal, es decir, que todo está relacionado, las partes. Y con ello se explica la racionalidad del todo. Hasta el punto de que se define al hombre como animal comunitario, y como tal animal comunitario participa de la comunidad humana. Frente a esa idea de la polis de Aristóteles, donde el sujeto humano quedaba vinculado a la política desde su propia comunidad, pero todo lo que fuese externo a la comunidad era extranjero, en el sentido de que lo bárbaro no forma parte de la polis. Frente a todo esto, como acabamos de ver, el estoicismo se muestra comunitario. La racionalidad es racionalidad para el todo, no solo para las partes. Y desaparece la aversión a la esclavitud y aparece una idea de igualitarismo, en la medida en que, como dijimos antes, se participa del logos universal Y con ello damos a entender que todos los hombres son iguales y no hay ningún esclavo por naturaleza. La segunda cuestión que va relacionada con lo social, el animal comunitario, es que todo conocimiento debe desembocar en el lenguaje. Y siempre existe la posibilidad de la comunicación. Entonces, en un mundo tan idílico como este, ¿dónde están los problemas? Los problemas están en las pasiones y en la apatía del sabio. Es decir, ante todo, el ser humano se identifica con la racionalidad del todo universal. Y el sentimiento de simpatía o solidaridad con los otros hombres. Por tanto, las pasiones son vicios. Es decir, ya vimos en la clase anterior cómo el bien se dirigía a la virtud. Todo el bien es virtud. Y todo el mal es vicio. Con lo cual, todo lo que entorpezca la racionalidad, como en el caso de las pasiones, generan vicios y por tanto deben ser erradicadas. Las pasiones deben ser arrancadas de cuajo. Para hacer frente a este acoso de las pasiones, surge como ideal del sabio la impasibilidad. La impasibilidad que significa también apatía o apatheia. Es decir, mostrarnos insensibles ante las emociones, los sentimientos, las pasiones, en cuanto que se trate de variedades del mundo encaminadas al vicio y no a la virtud. En nuestra naturaleza se da la racionalidad y la irracionalidad. Racionalidad también forma parte del logos. Pero entendiendo que esa irracionalidad va a ser reconducida por la propia razón. Es decir, en nuestro propio equilibrio sobre el bien, el que se impone es la racionalidad. De hecho, hablábamos el otro día de hegemonicón. Es decir, existían los cinco sentidos, existía el órgano fonador, existía digamos, los órganos relacionados con la descendencia. Existía también tres cuestiones estas, más los cinco sentidos, el órgano fonador, en efecto, el órgano de descendencia y también el hegemonicón, que es la razón. Entonces, todo lo que no esté en nuestras manos debe de considerarse como indiferente. Es decir, las cuestiones morales se contemplan desde tres ópticas, la virtud, el vicio y la indiferencia. El bien, el mal y la indiferencia. De manera que la salud que no depende de nosotros, la riqueza que tampoco depende, el sufrir percances en nuestra propia vida, cuestiones penosas que nos hayan ocurrido, etcétera, etcétera, debemos considerarlos como indiferentes, pero, como dijimos en la clase anterior, como estos planteamientos eran exigentemente duros, se pasó a ver a ciertos indiferentes como preferibles y otros indiferentes como rechazados. Los indiferentes preferibles, en este caso, estarían la salud, la riqueza, ciertas, digamos, ciertas posibilidades económicas para hacer frente a nuestros problemas de existencia, etcétera, etcétera. Con lo cual, la cuestión está en moderar las pasiones y en eliminarlas del todo, es decir, en extirparlas. Evidente que los errores no se pueden moderar y atenuar, sino que hay que extirparlos. Bien. En el dominio de lo interior, de lo psíquico, acordándonos de la distinción entre lo que depende de uno y de lo que no, ahí está el oficio y la labor del filósofo. La palabra oficio viene de officium, que los latinos llamaron así al catecón griego. Catecón griego quiere decir deber. Tener oficio es cumplir con nuestro deber, con nuestras obligaciones. Lo que debemos es tomar el juicio recto, que llama también Crisipo el ortólogos, la rectitud del logos, de la razón, como o en función de una técnica o arte de buen vivir. Es decir, que en este sentido, el sabio estoico soportará las desdichas y las inclemencias que se le presenten en su vida, entendiendo que el destino es algo que viene dado y del que no podemos escapar. En este sentido, la felicidad o el ideal del sabio es vivir conforme a la naturaleza. Bien, el principio ético más importante es la oikeiosis que dijimos antes, el cuidado de sí. Un cuidado de sí que también dijimos no debe quedarse en el individuo, sino que debe extenderse también a todos los allegados e incluso a la humanidad entera, en el plano de la comunidad, en el sentido de que como elementos de la naturaleza que somos, hay una simpatía universal. Mientras las tendencias se dan en los animales, en los vegetales y obedecen a determinados instintos, el ser humano es la razón la que rige este impulso originario de vivir conforme a la naturaleza. En una conciliación del propio ser racional, de aquello que lo conserva y lo actualiza. La naturaleza racional es diferente, lo que sirve para la conservación y el incremento de la vida animal, y lo que sirve para el incremento de la razón y el logo. Cuestión de dejar clara esta distinción. Este esquema que les presento aquí se puede ver resumidamente los elementos fundamentales del estoicismo. Bien, como dijimos el otro día, el estoicismo se fundamenta en estoicismo y las otras dos escuelas, el epicureísmo y el escepticismo, se fundamentan en el reparto tripartito que hizo Genócrates, en el sentido de que dividía la filosofía en tres partes: la física, la lógica y la ética. Desde el plano de la física estoica es un panteísmo, entendiendo que está presente Dios o razón o lobos, como quieran llamarlo, en el mundo a través del neuma, en todas las cosas. De manera que todo lo que existe son cuerpos materiales. Unos materiales propiamente dichos y otros materiales donde actúa en su interior un principio de movimiento que es el neuma. ¿De acuerdo? Ese neuma se le considera como principio cósmico, logos. Se da en toda la naturaleza. ¿De acuerdo? Y aquí presentamos los dos elementos. El mundo compuesto de materia y compuesto de logos. Este logo sería el neuma. ¿De acuerdo? Bien. Entonces hay el principio pasivo, que es el material, y el logos o neuma que lo conduce. Y lo llamamos neuma. Ese neuma inflamado que, siguiendo la influencia de Heráclito, lo llama también fuego. Bueno, pues ese principio activo que es el logos coincide con Dios. Dios está presente en todas las cosas. Y es lo que se conoce con el nombre de panteísmo. El panteísmo es estoico y se va a dar también en las corrientes modernas del estoicismo europeo. En el caso de Spinoza, está de acuerdo con ese panteísmo. Y la identificación de Dios con la naturaleza, presente en todos los entornos. En todos los entornos donde existe lo material, los cuerpos. Asimismo, para que surjan otros cuerpos, aparecen o se dan lo que se llama los espermaticoides, que son semillas, y a su vez las semillas de otras semillas. En cuanto al principio activo y principio pasivo, vemos que el logo, tanto el logo como la materia, son cuerpos, sin embargo, pueden completarse perfectamente, hasta llegar al extremo de la total cognición. Esto es una, corresponde mejor a una crítica que les hace de manera sarcástica el filósofo platónico, platonismo medio Plutarco, cuando le dice cómo se explicaría que una gota de vino penetrara totalmente en el mar, tal y como plantean los estoicos. Puesto que el logos es razón, es inmanente en el cosmos, todo es racional. Sí, todo tiene alguna razón de ser. Y existe una providencia ineluctable. Es decir, los acontecimientos o los hechos están ya predeterminados de alguna manera. Es lo que se conoce en nuestra cultura occidental como el destino. Así como el fuego es el principio de vida en cuanto que es calor vital, también en el cosmos se da la destrucción. Es decir, el mundo nace y perece de forma cíclica. A esto se le conoce con el nombre de palingenesis. Y esto se produce por medio de una conflagración universal a la que se denomina apocatástasis. Creo que este cuadro está bastante bien para entender el trasfondo del estoicismo. Especialmente la relación entre lo físico, la lógica y la propia ética, ¿no? El comportamiento moral. Bien, vamos a ver precisamente ahora, vista ya la física y la lógica del sistema estoico, vamos a ver ahora la ética, de la que hemos hablado ya antes y podemos repetirlo, casi. Bien, el primer instinto por los que se mueven los seres que pueblan el mundo es el bien. Y el bien es lo que incrementa nuestro ser, que nos hace desarrollarlo, que nos hace ser más perfecto. Y el mal es justo lo contrario, lo que nos perjudica. ¿De acuerdo? Bien. Cuando se aplica al logos, ese primer instinto da lugar a tres posicionamientos. A que actuemos en relación con los bienes, en relación con los males o en relación con los indiferentes. En relación con los bienes, entendiendo en sentido pleno bien como la virtud. Y la virtud está en el conocer. Es decir, el mal es el que conduce al vicio y a la ignorancia. Es decir, digamos, el mundo o la sociedad está dividida en dos planos, dos clases de hombres, digamos. Uno son los sabios y otros son los necios. El sabio es que, como sabe, siempre hace el bien. Y el necio es como no sabe y como es un ignorante, está llamado a ser el mal. Entonces, ¿cómo nace el mal? El mal nace de las pasiones. Buscan la razón o buscan el logos y hace que nos dominen nuestros impulsos. Y son errores o frutos del error, porque la razón no conduce adecuadamente, pero cuando hay errores derivados de esa atracción que produce la pasión, lo mejor es suprimir las pasiones, extirparlas, no moderarlas. Ese es el ideal ético de los estoicos, la supresión de lo irracional. En tercer lugar están los indiferentes, del que hablamos antes. Indiferente sería la salud, el dinero, el amor, la belleza, los honores, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir que son indiferentes? Pues que no pertenecen ni a los bienes que están vienen favorecidos o dados en la virtud, ni pertenecen a los males, que es lo que nos desvía de la racionalidad. Pero en esta segunda fase de del estoicismo, el romano, ya comienza a considerarse los indiferentes preferibles de los que hablamos. Cuando se aplica al cuerpo, hay indiferentes preferibles. E indiferente rechazable. Rechazable, sentido de que les puede llevar a más pasiones. Por ejemplo, el exceso de dinero. Y preferible en cuanto que pueden participar en la virtud, en el caso de tener salud frente a la enfermedad. Ese primer instinto del bien, que es lo que incrementa nuestro ser, no solo es individual, sino que se dirige también, como dijimos antes, a la familia, a la sociedad y a todo el género humano. De esta manera, el hombre se convierte en un animal comunitario en donde aparece razones para sostener que todos los hombres son iguales y participamos todos en el mismo logo universal. Las acciones perfectas se dan cuando el primer instinto aplicado al logo, que hay en nosotros, es el que triunfa. Pero cuando se aplica a los indiferentes, dejarnos llevar por la riqueza, por la salud, otros elementos, ya no tenemos la virtud en sí misma, lo que tenemos son los deberes. Bien, pasamos ahora al periodo medio, que era el que yo había catalogado como elemento explicativo de la clase de hoy, pero que ha venido bien enlazarlo con lo anterior. Porque si no, no podemos entender la influencia estoica en Roma. Como sabemos, con Alejandro Magno desaparece la polis griega y la filosofía griega, digamos, se hace universal, lo que llamamos helenismo, que es lo que estamos dando, ¿no? Pues esa parte de Grecia, y gracias a la pujanza de una nueva de una nueva ciudad-estado que fue Roma, se convierte en un auténtico imperio. Con lo cual, el estoicismo, que es heredero del helenismo griego, pasa también a Roma. Los tres filósofos que abarcaban el estoicismo antiguo que vimos ya, Zenón, Cleantes y Crisipo, el último, con la muerte de Crisipo, se establece una expansión de la doctrina del helenismo como doctrina en todo el Mediterráneo. Y ya no hubo los grandes cabezas, las grandes cabezas pensantes del estoicismo, sino que le sucedieron estoicos digamos, de una talla menor, como fueron Diógenes de Babilonia y Antipater de Tarso, pero que sirvieron para, digamos, extender el estoicismo medio, extenderlo bajo la influencia romana. ¿Cómo? Aprovechando el impulso del mundo helenístico, que al fin y al cabo iba a ser lo que iban a heredar los romanos, y las redes comerciales surgidas con ese auge de Roma. Recuerden, por ejemplo, Pérgamo, Alejandría, Siracusa, etcétera, etcétera, que fueron elementos claves del comercio en el Mediterráneo. A partir de ahí se extendían las doctrinas y influyeron sobre Roma. Las primeras figuras romanas fueron Panecio y Posidonio. Panecio de Rodas y Posidonio de Apamea. Tendríamos aquí que añadir también al historiador Polibio, que fue llamado de la dinastía de reyes primeros de Roma, en este caso, Escipión Emiliano, que lo llamó a Roma y trabajó para sucesivamente en los hallazgos y en la introducción del estoicismo en las élites romanas. Bien, esta sociedad aristocrática romana de los siglos II y I antes de Cristo fueron muy permeables al estoicismo. Lo fueron porque valoraban, digamos, lo que se llama los mores. Mores serían las costumbres de los antepasados, siglos anteriores, que dieron relevancia económica y militar la vida romana, sirvieron de ejemplo. Es decir, cuando hablamos de mos maiorum, se refieren las costumbres de los mayores, costumbres respetadas. Y en estas costumbres había una ética intachable, donde se idealizaba y se exaltaba la sencillez y la sobriedad de la vida de aquellos tiempos. Y como en todo el mundo griego, se miraba con desconfianza los lujos y las costumbres modernas más sofisticadas. Se habían ido introduciendo conforme a la República Romana, que para aquella época ganaba en preeminencia. Es decir, no con la monarquía cuando Roma se hace grande, sino a partir de la República. Y concretamente, el imperio ganaría en extensión para Roma, pero las épocas doradas de Roma, donde la participación política era ecuánime, habría que verla desde el plano de la República. Bien, la doctrina estoica se vio muy favorecida por estos puntos de vista, por estas virtudes de los antepasados, que ganó adeptos, que sembraron cátedra, por así decirlo, como Catón el Viejo, Cipión el Africano, Catón el Joven. Es decir, una fama que favoreció el estoicismo y a que esta doctrina fuese aceptada unánimemente casi por las clases sociales, llamémosla noble. Bien, vamos a ver cada uno de los autores, los aspectos más importantes. Panecio y Posidonio hay poco que decir, no son autores que vayan a salir porque tienen poco que aportar, pero sí por lo menos conocer su planteamiento, ¿no? Una de las modificaciones de Panecio fue romper con ese dilema de vicios o virtudes. O sea, lo que él entendió como indiferentes era un rigorismo. Entender, por ejemplo, que la enfermedad o la muerte es un indiferente es bastante, lo cual entendió que hay indiferentes preferibles que valdría la pena seguir dentro de unos límites, ¿no? Si no es el dinero por el dinero, por lo menos tener un cierto desahogo económico, que puede ser bastante válido para la felicidad. Buena salud, medios económicos suficientes, fuerza, vigor. Asimismo, concedió gran valor a los deberes y centró la atención sobre ellos, entendiendo que muchos de estos indiferentes valía la pena como deberes ciudadanos. Y repudió la noción de apatía. Recuerden que la palabra apatía significaba el planteamiento de Crisipo de ignorar todos los elementos emocionales que hay en el ser humano y que originan las pasiones. Entonces, la apatía en este caso sería la imperturbabilidad, estado de grande de ánimo, pensando que no podemos hacer nada contra lo imponderable. La importancia de Panecio está en officium latino, tener oficio es atender bien los deberes de cada uno, que es la misma palabra traducida del griego, catecón. Es una conquista que los deberes, en el mundo lingüístico y en el mundo del pensamiento, un concepto que debemos precisamente a los estoicos. Bien, en Posidonio ya se notan incursiones hacia el eclecticismo, cuestión esta que va a ser un elemento transparente, eclecticismo en Cicerón, entendiendo por eclecticismo el no defender una única doctrina, sino participar en las verdades de varias doctrinas. Posidonio compartió con su maestro Panecio estos planteamientos. Y vio la posibilidad de que otras escuelas también pues aportaran aportaciones. En el caso, por ejemplo, de los peripatéticos, entendiendo por peripatéticos los seguidores del aristotelismo. También vio el estoicismo, los influjos platónicos, aristotélicos, y rectificó a Crisipo, incluso, es decir, respondió frente al principio algunas cuestiones como la rígida de extirpar las pasiones o la rígida de entender que solamente existen las virtudes y los vicios y todo lo demás fuese indiferente. ¿Qué significa esta cuestión? Pues significa que los líderes de antaño, como Epicuro, no se endiosan en el caso de los estoicos, sino que los estoicos posteriores en muchas cosas rectifican a los anteriores, sin dejar de ser estoicos. Bien, respecto a la cantidad de conocimientos que albergaba y al dominio del saber, con una mente universal de gran prestigio, lo máximo que tuvo Grecia después de Aristóteles. Algunos llegaron incluso a visitarlo postrado en una cama, como el caso de Pompeyo. La visita de Pompeyo es que lo vio tan enfermo que rehusó compartir alguna plática con él, y entonces se manifestó Posidonio en el sentido de que ya que había hecho un viaje tan largo, no merecía que se fuera sin haber hablado de algunas cuestiones. Y entonces empezó a debatir el tema de las virtudes y los vicios frente a los indiferentes. Tan enfermo como estaba, la enfermedad la considera indiferente. Y explica a Pompeyo que no existe ningún bien fuera del bien moral. Es decir, que lo indiferente, como los olores que se sufren en las enfermedades, no podemos alterar la realidad. Como decía el propio Posidonio, respecto a la enfermedad o a los dolores, eres gravoso, es cierto, pero jamás admitiré que seas un mal. El dolor físico no es un verdadero mal, según Posidonio, bastante duro de la vida donde estoy. Bien, la figura, sin embargo, más importante es la figura de Cicerón, al que se le conoce como filósofo ecléctico. ¿Qué significa ecléctico? Significa que recoge, yo creo que fundamentalmente recoge del estoicismo, pero no solamente del estoicismo, sino que también, como retórico que es, entiende que debe haber un escepticismo moderado para aceptar determinados discursos que desde el plano de la lógica puedan dejar mucho que desear. Incluso también acepta algunas propuestas epicúreas, lo cual habla de que acepta las tres escuelas helenísticas, de alguna manera. Se basa en la constitución mixta. La constitución mixta había sido un invento aristotélico, entendiendo que las tres formas de gobierno, es decir, la monarquía, la oligarquía o la, digamos, la aristocracia, por así decirlo, mejor hablar de aristocracia, la aristocracia y el pueblo constituían los tres elementos protagonistas. En la etapa de la República, que fue la que le tocó vivir a Cicerón, ya la monarquía no existía. Existían los cargos, digamos, lo que se llama potestas, potestativos, que tienen un poder para llevar a cabo decisiones sobre acciones políticas, claro. Pero La constitución mixta no se fundamenta en ese poder ejecutivo, como pueden ser los censores, los pretores, los cónsules, etcétera, etcétera, que son cargos ejecutivos, sino que es la mezcla de democracia y aristocracia intelectual al modo aristotélico. Como dijimos antes, también está de acuerdo con esa reserva espiritual de los antepasados romanos, como es Escipión Emiliano, donde se debe conservar la memoria de los fundadores y que viene a coincidir de alguna manera con ese rigor hacia la práctica del bien, ese rigor ético que imponía el estoicismo. Sí, los mos maiorum, de los que hablé antes, eran recuerdos vivos de antepasados, como el caso de Catón. Bien, junto a esto, la gran aportación de Cicerón es el impulso que da al derecho natural, entendiendo el derecho natural como la fuente misma de la ley, entendiendo que el derecho natural obedece a una especie de sentido comunis que tenemos todos los seres humanos para distinguir el bien del mal. Y el uso de la razón para la creación, la racionalidad para la creación de las leyes. Y lo más importante es que para Cicerón el derecho natural, al ser universal en logos, es un derecho natural universal. No se puede plantear el derecho natural desde comunidades concretas al modo de la sofística antigua, sino ese mundo de naturaleza racional donde los seres humanos se les hace como el último término, como fin. Aquí lo dejamos.